Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos nuevamente acá a Las Noticias Como Son, a este tema fondo de Las Noticias Como Son. Como siempre, pues le aclaramos, esta es la segunda parte de este programa. La primera parte sale por redes sociales, esta segunda parte por Radio Martí. Y lo más importante es que tomamos un tema y lo analizamos a profundidad. Por eso es tema fondo que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí aquí en Miami. José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Funcionarios cubanos hablan de mano dura en tiempos de economía de guerra, de lucha contra los que no pagan impuestos, contra la corrupción, sanciones. Incluso hablan hasta de millonarios que cobran altas tarifas por trabajos realizados. Ya son varias noticias que muestran grandes esquemas de corrupción dentro del sector privado y estatal. En el programa de hoy hablaremos de los efectos que puede tener en el país esta guerra sin cuartel contra la corrupción en medio de una crisis de desabastecimiento que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida del cubano.
Sí, señor. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, claro, se habla de la corrupción, se habla del robo, se habla de todos estos esquemas hasta cierto punto mafiosos, etcétera, de la bolsa negra, lo que se vende por fuera, de lo que se roban de las empresas y se vende por fuera, etcétera. Pero estamos hablando de toda esta crisis en medio de una crisis. Y yo creo que quizás una cosa lleva a la otra. Hablaba, decía Miriam Leiva, la periodista independiente Miriam Leiva, que es que el sistema es inerte, el sistema produce, el sistema crea este esquema de corrupción precisamente porque no hay nada y porque la estructura de gobierno, la estructura económica, la estructura del país no permite la libre creación, no permite otras libertades y entonces, bueno, pues quizás la máxima libertad que tiene el cubano es robar y revender. Y bueno, y lo hace de esta manera y no me río, pero no es lo correcto, por supuesto. Hemos invitado para analizar el tema desde el punto de vista económico, más allá que moral, desde el punto de vista económico. Hemos invitado a Miguel Alejandro Hayes, como todos conocen, economista, graduado de Economía de la Universidad de La Habana, creador del podcast El Solar y también es uno de los articulistas del Toque. Varios medios de prensa, pero sobre todo en El Toque. Hayes, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto acompañarlos. Hacía tiempo que no conversaba con ustedes por acá.
Hacía tiempo, exactamente, por eso te traemos para hablar de estos temas desde el punto de vista económico, claro.
Miguel Alejandro, hay una cruzada contra la corrupción en la isla, tratando de responsabilizar, por ejemplo, por citar un nombre, Alejandro Gil, el exministro de Economía, y a partir de ahí, o antes también, otros renombrados. ¿Qué te parece cómo la desarrolla el gobierno? Siempre tratando de culpar del desabastecimiento de alimentos que hay en la isla.
El tema de la corrupción, yo creo que en Cuba casi todas las políticas tienen una especie de dimensión mediática, político-ideológica. Y este tema de la corrupción también, yo creo que en realidad están utilizando la lucha contra la corrupción. Cuando digo que están, me refiero a la élite que dirige el país, está utilizando la idea de la lucha contra la corrupción para ir eliminando todos aquellos sectores o sobre todo grupos específicos, personas específicas que pueden molestar o que simplemente ya no son funcionales. ¿Por qué digo esto? Porque una verdadera lucha contra la corrupción, usted tiene que ver con lo que mencionaban al inicio, tendría que ver con desmantelar el sistema político y económico cubano es corrupto por definición. Cuando digo corrupto no me refiero a la caricatura de llevarse una bolsa de pollo para la casa, me refiero al uso arbitrario de los recursos en última instancia públicos que en realidad son casi privados de los que dirigen el país. Si quisieran luchar contra la corrupción, eliminarían esa que en realidad es ese tipo de corrupción la que después se va, digamos, se cae hacia abajo, se derrama hacia abajo y es la que nosotros con la que lidiamos en la cotidianidad. entonces solo toman un pedazo, un grupo, la parte que le conviene, que sería la punta del iceberg de la corrupción, y de paso aprovechan y ponen dentro de ese saco de la corrupción a personas que propiamente no estarían haciendo corrupción, como puede ser buena parte de del sector privado.
Mira, yo tengo una pregunta, y ya esto raya un poco, quizás, o sea, va un poco de la parte económica, y es un poco que ya la parte social, económico-social o económico-político-social. Un país con la crisis que tiene Cuba, ¿puede resolver el problema del robo, de la corrupción? Que, por cierto, nosotros llevamos ya 30 y pico de años en Estados Unidos, tanto José Luis como yo, y desde que vivíamos en Cuba, Fidel Castro cíclicamente hablaba de la corrupción y del robo, etcétera, etcétera. O sea, que esto es algo inerte ya del gobierno cubano. Pero bueno, ¿puede un país bajo esta crisis económica resolverlo todo con la represión?
Bueno, primero, la economía es una especie de mezcla de muchas ciencias sociales con un poco de matemática, así que no importa que se salga del estricto de la economía.
Es verdad.
Ahora, la corrupción en Cuba, yo creo que lo primero por lo cual no se puede resolver es porque la élite que dirige el país no la tiene bien conceptualizada. Así, esto puede sonar un poco extraño, pero me refiero a que ni siquiera tienen bien definido qué es la corrupción, o sea, no lo hacen con un sentido de rigor. Es decir, no hay una lucha real contra la corrupción de base, sino una justificación, que es lo que mencionaba al inicio. Entonces, desde ese punto de vista, no hay manera de que una política elimine la corrupción, porque simplemente no está luchando contra la corrupción propiamente. Ahora, supongamos que el sistema sigo entienda que la corrupción viene de arriba, pues simplemente no se puede eliminar, porque sería la autodestrucción del sistema. Es decir, eliminar la corrupción en Cuba sería cambiar todas las bases del sistema. Ahora, lo que me preguntan específico de la represión, creo que seguimos en círculos, porque la represión para eliminar la corrupción eliminaría la corrupción, digamos, de abajo, de determinados grupos, por una razón muy sencilla. En Cuba el salario no da para vivir. Cuando uno explica la estructura de consumo del cubano, sería el salario, la remesa y el invento, que es el eufemismo social, que además también se usaba en la Unión Soviética con otras variantes, pero es lo mismo, el invento para poder sobrevivir. Es decir, la corrupción o el invento es una parte indispensable de la supervivencia de los cubanos en Cuba. Es decir, no hay manera que eso sea posible. Se puede, digamos, quitar por un lado, pero saldrá por el otro, porque posiblemente el invento, incluso se puede demostrar con datos, sea el elemento con mayor peso dentro del consumo de los ciudadanos en Cuba, mucho más que el salario.
Para una persona que nos esté escuchando que no sea cubano, cuando diga que la forma de adquisición, el poder adquisitivo de un cubano se divide en salario, remesa e invento, dirá, bueno, la remesa la conocemos, el salario por supuesto, pero el invento, yo creo que eso no lo entiende nadie que no sea cubano. El invento significa todo lo que usted se le ocurra, eso es el invento.
Miguel Alejandro, hablamos de corrupción económica, pero también hay corrupción política, ¿eh?
Claro, es que van estrechamente relacionadas, porque es justo el poder político sin mecanismos de control, o sea, que le hagan el contrapeso, es lo que posibilita después toda la corrupción económica, que en Cuba lo que realmente está destruyendo la economía no es la cajita de pollo que se pierde por aquí o por allá. Lo que realmente está destruyendo la economía son las malas decisiones de inversión que favorecen ciertos esquemas de corrupción, de cobro de comisiones. Eso es lo que destruye un país realmente. Es decir, cómo se va deformando la estructura productiva que después se refleja en la inflación. Hace 3, 4, 5, 8 años, desde el gremio de los economistas se está advirtiendo que la inversión desproporcionada, por ejemplo, en hoteles, esa es la inflación que estamos recogiendo, y esa inversión desproporcionada mezclada con la desatención del sector agropecuario, y esa es la verdadera corrupción de impacto. No nos cabe en el debate, se nos va el tiempo, pero mucha de la corrupción, digamos, de abajo, de la gente de a pie, se pudiera justificar desde el punto de vista económico, en tanto es salario que se deja de pagar a los trabajadores. Se supone que es el asalariado, la persona central del sistema, cuando no lo es realmente.
O sea, tú quieres decir que muchas veces se justifica, quizás no moralmente, pero se justifica quizás económicamente, que la gente, para equiparar sus salarios, robe.
Claro, el problema, bueno, es muy complicado. Hay claro. una dimensión legal y moral del asunto, pero hay una dimensión económica, digamos, puramente desde el punto de vista del producto. Lo voy a resumir de una manera muy sencilla. La estructura de resultados, por así decirlo, de cualquier empresa, entidad productiva, es ganancia y salario. El salario de los trabajadores puede aumentar hasta el punto que no afecte el volumen de ganancia, es decir, en todas aquellas unidades productivas donde la ganancia no se ve afectada, todo eso se puede aumentar en salario. Es decir, si los trabajadores roban, por así decirlo, no me gusta usar ese término, y la ganancia de la entidad no se ve afectada, es evidente que hay un problema redistributivo. Claro, el sistema legal que está montado encima del sistema moral es el que está mal, no precisamente. Es decir, la economía permite una mejor redistribución. Lo que hay que cambiar es la norma legal y la norma moral. Eso es en los espacios donde eso funciona, que pueden ser muchos en Cuba, puede ser todas aquellas empresas que son productivas. Los trabajadores ganan poco, los trabajadores aún así inventan y la empresa sigue siendo rentable, no, es decir, no tiene ningún tipo de afectación en su funcionamiento regular.
En Cuba la corrupción está prácticamente en todos los niveles de la sociedad.
Exactamente, yo creo que no hay corrupción, claro, tiene sus matices, ¿no? En aquellos lugares donde no hay con qué hacer la corrupción. Una pregunta muy común en Cuba cuando uno empieza un trabajo es: ¿y aquí qué se resuelve? Quizás ha evolucionado los últimos 2 años y aquí se viaja o aquí a dónde se viaja, pero hasta el otro día la pregunta más común es: ¿y aquí qué se resuelve? Eso es algo real, no es, o sea, no es un mito. Porque siempre es importante que hay hojas, pues, en cajas de pollo, que tickets de algo. Incluso los coleros, por ejemplo, incluso se registró en la prensa oficial cuando aparecieron los famosos coleros, no me equivoqué, los anticoleros. Uh-huh. O sea, los trabajadores encargados de que no hubiera gente lucrando con las colas terminaron por convertirse en personas que lucraban con la cola. Uh-huh. Es decir, siempre hay una oportunidad de negocio. Básicamente la corrupción en Cuba es oportunidades de negocio informales que se van generando alrededor de los recursos aparentemente público, que son los del Estado.
Bueno, eso es verdad, es increíble. Usted pone un inspector y el inspector termina corrompiéndose porque la persona le paga. Es posible que si hay una persona que quiere que el policía mire para otro lado, si logra establecer cierto contacto con el policía, pues se corrompe el policía para que mire para otro lado. Es decir, es una cadena de corrupción, es una cadena que en definitiva, al final de todo lo que va es a que la gente pueda producir un poco más y pueda tener un poco más. Ahora, mi pregunta es, si el Estado, vamos a suponer que no exista esta corrupción como la que última que se ha reportado allá en Guantánamo, que se desviaba desde el ron, la cerveza, un poco de pollo, hasta salchichas, todo aquello se iba desviando y llegó a descapitalizar por completo una empresa estatal socialista. Si no sucediera eso, fíjate, si no sucediera eso, el gobierno estaría en capacidad de quizás sustituir esa corrupción y que las cosas llegaran a cierto sector de la sociedad cubana, porque lo decía José Luis en un programa, y es verdad, en Cuba usted sabe la casa donde encontrar todo. Si necesita café, usted sabe dónde ir a buscar el café. Si necesita el bloque para la construcción, usted sabe dónde tiene que ir a buscar el bloque. Lo único que tiene que tener es el dinero. Y usted encuentra el aceite, el vinagre, el café, el bloque y el cemento. Usted lo encuentra porque sabe dónde tiene que ir. Eso lo decía José Luis con toda su razón. Y yo te pregunto, vamos a suponer que no exista esto. El gobierno sustituye eso que deja atrás la corrupción.
Bueno, ahí yo me voy a ir un poquito del tema antes de entrar. Voy a retomar una idea anterior. Fíjate que todo, bueno, fíjense los dos, que toda esta corrupción de la que estamos hablando, y justo desde los ejemplos que ustedes ponen, se hace mucho más sencillo. En realidad, esta lucha contra la corrupción es una lucha contra el mercado. La empresa estatal cubana genera espacios ineficientes de asignación de recursos, o sea, espacios ineficientes de compraventa, de redistribución. Pensemos en los clásicos ejemplos que ponen en el noticiero cubano, donde, no sé, un herrero que se roba planchas de una empresa estatal. Desde el punto de vista puramente económico, esas planchas no se están destruyendo. O sea, el enfoque de los medios oficiales, y a veces uno cae en su trampa, es como si la corrupción fuera una especie de agujero negro que se traga los recursos de la economía. Donde quiera que existe corrupción en Cuba, existe un circuito, por así llamarlo, de asignación de recursos, o sea, de entrega, de venta, ¿no?, de bienes y servicios que satisfacen problemas. Ese herrero que se robaba planchas a la empresa tal, eran planchas que en tal empresa no se empleaban y que él las aprovecha y se la vende a clientes. Hay personas que tienen rejas en su casa puestas. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero que lo que quiere decir es que simplemente hay una lucha contra la corrupción. es una lucha contra la reasignación eficiente de los recursos. Digamos, la empresa estatal tiene las planchas ahí, no las logra utilizar de manera eficiente, pues encuentran simplemente que el sector privado de una manera ilegal las use. ¿Qué pasa? Que todos estos mecanismos de mercado simplemente han estado ilegalizados durante mucho tiempo. Recordemos que ahora con las pymes, muchas de las actividades económicas y comerciales que hacen las pymes hoy era lo que hace 2, 3, 4, 5 años era corrupción. Por tanto, vuelvo a leer al inicio, la lucha está mal enfocada porque trata la corrupción como si fuera un problema de destrucción de capacidades productivas, cuando no es más que una reasignación de recursos, incluso de manera más eficiente. Hay negocios privados que funcionan con recursos de dudosa procedencia, por así decirlo, que son mucho más eficientes que la empresa estatal, que obtiene esos recursos de una manera totalmente legal. Esto lo que nos está mostrando es un problema de fondo, que es la escasez de bienes de capital, o sea, la escasez de recursos, la escasez de insumos de la economía cubana, que simplemente la eficiencia los desplaza hacia un sector privado que como o hacia mecanismos de compraventa que no están legalizados. Esto quiere decir que si el Estado elimina todos estos procesos, esto es muy extraño que lo diga, ¿sí?, más bien sería perjudicial para el consumidor, porque estaría eliminando segmentos de mercado que son mucho más eficientes para generar bienes y servicios. Me quedo con el ejemplo del herrero, ¿no?, para que la gente se lo pueda imaginar de una manera más sencilla. Comprarle las rejas a una empresa estatal que posiblemente no las haga con calidad, o a un herrero que se compra de manera ilegal la misma plancha y la vende con mucha más calidad.
¿Cuán contaminado está el entorno empresarial, el sector privado cubano, Miguel Alejandro?
¿Contaminado en este sentido de la corrupción?
¿De la corrupción?
Bueno, estos procesos, yo creo, es que yo tengo el enfoque de que en realidad lo que hay es que repensar ya no solo la existencia de las empresas estatales, sino las formas de relacionarse. Estos mecanismos son inevitables para la propia subsistencia. Lo que pasa es que muchos están ilegalizados. Entonces, esto lo quiere decir es que es casi normal, porque además en Cuba hay una especie de crisis asociada al saber qué hay que hacer desde cada función. Es decir, el tema este de la definición de las funciones administrativas por cada cargo se parecen a lo que es el resto del país, en un desorden. Eso hace que muchos procesos puedan ser legalmente corrupción y ni siquiera desde las propias empresas se hacen, producto del desorden institucional que impera en Cuba. Así que desde el punto de vista puramente formal y legal, eso es parte del funcionamiento normal del sistema empresarial. Insisto, donde esto no ocurre es donde no existen recursos, ni influencias también, ni algún tipo de activo tangible, incluso intangible, sobre el cual puede existir un mecanismo de corrupción. Digamos, una oficina de un trámite que solo hace trámites para entidades estatales, que no hay ninguna forma de que se pueda, digamos, corromper, pues no ocurre. Pero donde quiera que exista un espacio para eso, hay personas trabajando con las necesidades y simplemente se convierte en una actividad lucrativa. Es casi inevitable, insisto, buena parte de la sociedad cubana funciona gracias a que todo eso ocurre.
Ahora, mi pregunta es, yo lo preguntaba hace poco en un programa que hacíamos sobre estos temas también, pero bueno, no hablando de la corrupción, sino hablando de, sobre todo, que le quieren ir encima ahora a los cuentapropistas que no pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿detrás de todo esto no habrá una solapada lucha contra los macetas? O sea, una, vamos a decir, los macetas contemporáneos, los macetas modernos, los macetas de ahora. Todos recordamos cuál era el concepto de macetas hace un tiempo, pero bueno, quizás los macetas modernos, no pudiera haber una nueva lucha contra este tipo de personas que se enriquecen.
Esto yo creo que responde a una política de control que es típica en Cuba. Es decir, cuando uno ve la historia, lo primero que tiene, bueno, no vamos a hacer una historia, pero pensando en que todo tiene que estar controlado.
Veamos, pero fíjate, perdóname que te interrumpa, pero es que esto es cíclico. La corrupción siempre existe, pero la lucha contra ella es cíclica. Cuando molesta algo, pienso yo.
Exacto. Sí, pero pensemos que después del 59, lo primero, bueno, hubo muchas cosas, pero uno de los emblemáticos es la sociedad civil. Las autoridades, la seguridad del Estado secuestró la sociedad civil. O sea, tenemos CDR, Federación de Mujeres Cubanas, que son formalmente organizaciones de la sociedad civil, pero son controladas por el Estado. El hecho, digamos, de peligro más importante de los últimos 2-3 años es la formalización del sector privado. Ese sector privado hay que tenerlo siempre bajo control. Entonces, esta especie, en la forma popular de decirlo, este muerdibuy, hay que estar todo el tiempo con ese acecho, que no es para todo el mundo, pero hay que estar recordando constantemente que el sector privado no está ahí para hacer lo que quiere, y que los más favorecidos siempre van a ser las personas que no entren en conflicto y que respondan a los intereses. Es decir, yo creo que responde al mecanismo tradicional de ir controlando, de ir moldeando, de ir creando la idea y reforzarla de que ese sector privado debe funcionar de determinada manera. Y por supuesto, de paso aprovechar para ir limpiando. Siempre hay que ir limpiando, ir quitando todos aquellos que sean molestos. Siempre es bueno hacer una campaña que favorece la estructura y la mentalidad de que todo el mundo está controlado y de paso se hace una limpieza. No creo que vaya, es decir, mucho más allá, porque no pueden eliminar a este sector privado completo de cuadro, sobre todo por el peso que tiene ahora mismo en la creación de ofertas, pero sí pueden reforzar los mecanismos de control e ir limpiando, hacer una limpieza bien cuidadosa de aquellos que no convengan que estén ahí. Uh-huh. E ir fortaleciendo una alianza política real entre un sector privado cada vez más clientelista y la élite que gobierna, porque hay que comprender que en Cuba se están reestructurando el sistema de alianzas políticas, al menos a niveles intermedios.
Pero la corrupción solo no está presente en Cuba. Decíamos anteriormente, en el programa, para nuestros oyentes también reiterarlo, ¿no?
Pasa que en Cuba es sui generis, tiene su propia forma.
Y es un problema que crece día a día. Ahora, casi terminando el programa, ¿piensas tú cómo se puede erradicar esto?
Bueno, si es la corrupción desde arriba hacia abajo, evidentemente es el cambio del sistema, que eso me refiero a la democratización de la sociedad cubana. Eso no es una consigna política, es una realidad. Tiene que acabar de una vez este sistema donde los funcionarios públicos, que no son funcionarios públicos porque no responden a un proceso democrático, sino a una designación por todo este mecanismo que la gente que nos escucha conoce. Y un poco más hacia abajo habría que redefinir toda la lógica de remuneración del sistema empresarial cubano, incluso replantearse la existencia de numerosas empresas estatales que al ser improductivas no pueden pagar suficientes salarios y obligan a sus trabajadores a practicar, ¿no?, a hacer la corrupción. Esto iba a replantearse toda la lógica de la economía cubana. Es decir, desde el problema de la corrupción en Cuba no es algo coyuntural, no es algo que responde a determinada política mal aplicada, sino que su naturaleza está anclada dentro de la propia lógica del sistema. Resolverlo implica entonces cambiar toda la dinámica, desde los términos macro de cómo se toman decisiones hasta la propia lógica empresarial, donde se determina el salario que obliga después, al ser reducido, a las personas en caer en la corrupción.
Pero también hay algo que yo creo que este es el ABC de todo, y se ha dicho mil veces, y yo lo digo, caramba, si esto yo lo he dicho mil veces y lo voy a repetir una vez más, es el sentido de posesión, el sentido de que si la empresa es mía, si el negocio es mío, yo lo voy a cuidar y yo voy a tratar de que el empleado no me robe y que el empleado no me desvíe el recurso, y yo el recurso que tengo lo voy a cuidar y lo voy a producir y lo voy a convertir en un servicio, lo voy a convertir en algo productivo que me va a dar ganancia. Y, o sea, volvemos al esquema inicial, el sentido de posesión, el sentido de dueño. La empresa privada es mucho más controladora y evita más que exista la corrupción que la empresa estatal socialista. Yo creo que ese es el ABC de todo, Miguel Alejandro Hayes.
Sí, por supuesto, el tema del interés privado es clave. Es cierto que dentro de la empresa privada también existe corrupción, pero a nivel tendencial, a nivel estadístico, es mucho menor. O sea, hay menos probabilidad de que se generen esos esquemas justamente porque es de uno, ¿no? Es decir, le costó al dueño propiamente. Entonces, por ahí también, claro, habría que replantear todo el sistema que lleva incluso el esquema de propiedad. Recordemos que la lógica de propiedad estatal, entre comillas, en realidad es la propiedad privada de los dirigentes, que impera en Cuba, no responde a un criterio de optimización económica, responde simplemente a relaciones de poder, a mantener el control. Entonces habría que repensar toda esa dinámica. Cuando digo repensar me refiero a cambiarla, no es sentarnos a reflexionar, sino cambiarla, para que evidentemente se pueda generar una lógica de producción donde vaya en sincronía el interés privado por producir con la ganancia que se obtiene, que es justamente lo que no está ocurriendo en Cuba. No está anclado la remuneración con lo que uno es capaz de ofrecer en un trabajo. Por tanto, se genera todo este espacio de necesidad sin resolver, todo este espacio de recursos no aprovechados por la entidad empresarial, y cae el esquema de corrupción. O sea, entra en escena el esquema de corrupción.
Claro que sí.
Muy bien.
Gracias, Miguel Alejandro Hayes. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un gusto.
Como no, interesante el tema. Sí, muy señor. Interesante.
Hasta aquí, tema fondo.